Ellos han hecho historia. Han roto marcas.
Pablo Montoya, ganador. Colombia, Colombia.
Han luchado contra todo pronóstico.
Los Cleveland Cavaliers, el primer equipo en revertir 1-3 en finales.
Ellos simplemente son nuestros héroes.
Gracias, Colombia. Nuestro primer Tour de Francia. Espero que sean muchos más.
Y están en Tribuna INSI.
Es emocional, ¿no?
Tribuna INSI. Conozca la historia de sus deportistas favoritos.
Hola a todos, soy Rafa Nadal.
Anécdotas.
Chile, que tiene una voz muy cómica.
No, no, todo así.
El arquero se está jugando antes.
Sí, loco, Picali no me rompa la balón.
Hitos y datos curiosos.
Usted pone a Hamilton en McLaren y está de 15 todas las semanas.
¿Y si pusiéramos a Montoya en un Mercedes?
¿Ah? Ni idea.
Tribuna INSI, con Carlos Quintero.
Hola, hola a todos, cordial saludo, bienvenidos a un nuevo programa de Tribuna INSI, que los saluda Carlos Quintero. Hoy un programa, como siempre, lleno de mucha información. Tenemos para ustedes la previa de la final de la Copa Sudamericana entre Liga de Quito de Ecuador y Fortaleza de Brasil. También vamos a estar acá repasando un poco la historia de estos dos clubes a nivel internacional. Un dato por ahí de la Libertadores Femenina con las campeonas, fútbol colombiano y la apasionante Champions League. Así que preparados todos en casa para que rueden la pelota aquí en esta cancha con nosotros. Y de una vez, precisamente le cedo la pelota a mi compañero Camilo Garniga, que también viene muy preparado y recargado de información para este programa. Cami, ¿cómo vas?
Hola Carlos, un cordial saludo para usted y por supuesto para todos los oyentes de INSI Radio. Bastante bien, afortunadamente todo está marchando bien. Y bueno Carlos, espero que usted también esté muy bien, los oyentes. Y la invitación Carlos para comenzar es que todos nos sigan en las redes sociales. Estamos en X, arroba INSI bajo radio, Facebook, emisora INSI. Y nuestra línea de WhatsApp 316-528-1236, Carlos.
Gracias Camilo por las redes sociales. Ya de antemano le doy saludos al panita Jonathan Daza, que está muy contento con su mechita. Por ahí ha estado haciéndome bullying internamente, ya le dije que me dejara el león quietecito. Nada más que tenemos un encuentro por ahí pendiente el día sábado. Sé que dije que iba a ir con Sudamericana, pero para que ustedes también vayan opinando en las redes sociales y Camilo para abordarlo en el segundo bloque de este programa, para que vayan dando su favorito, Barcelona o Real Madrid. Ahí nos encontraremos, panita. Por ahora, entonces, a ver, Camilo, te pregunto. Para ti, ¿quién parte como favorito? ¿Quito o Brasil? Recordemos, este sábado 20 a las 3 de la tarde, hubo un cambio repentino en el estadio. No entiendo la razón. Iba a ser en el Monumental allí de Uruguay, y se pasó a una provincia, el estadio Domingo Miguel, se me escapa el apellido del nombre que le dieron al estadio, pero ya no va a ser en el Nacional de Montevideo.
Sorprendente esa decisión, quizás de pronto por aforo, porque hemos visto que estas finales, desde que es final única, a partido único, su, digamos, característica común son los estadios vacíos. Entonces, de pronto sería por capacidad o como para que sean más llenitos los estadios, quién sabe, o de pronto algún otro partido más importante, no sé, por la liga local se disputará ya. Pero, Carlos, a ver, yo creo que es muy pareja. Quizás no hay un favorito, un equipo que esté por encima del otro, pero de pronto me quedo con Liga de Quito, que tuvo que enfrentarse con equipos también importantes, un Sao Paulo que había llegado justamente a la final, que tiene un refuerzo importante como Paolo Guerrero. Creo que de pronto por ahí, por Liga de Quito, tiene su está un poquito más inclinado hacia este equipo ecuatoriano, Carlos.
Bueno, yo también me inclino por Liga de Quito, el fútbol que ha mostrado Zueldía, me ha gustado muchísimo. Resulta que ya Liga ha sido campeón a nivel internacional. En el 2008 alzó el título de la Copa Libertadores contra Fluminense, el equipo que va a disputar el próximo 4 de noviembre la final contra Boca Juniors. También alzó el título de la Sudamericana en el 2009 y la Recopa Sudamericana del año 2009 y 2010. Es decir, tiene 4 títulos a nivel internacional. Si miramos por el lado de los brasileros, no tienen ninguno. Entre sí no existe ningún enfrentamiento. Es el primero de la historia. Y si miramos el rendimiento de Liga contra los equipos brasileros, tiene un 50% de rendimiento, 7 victorias, 3 empates y 6 derrotas. Es decir, incluso tiene un porcentaje, yo diría, un poco más favorable, porque tiene una victoria más, no le va mal. 20 goles marcados, 22 en contra. Y Fortaleza nunca, Camilo, se ha enfrentado contra un equipo ecuatoriano. Y se preguntarán ustedes, bueno, ¿cuál es la razón? Resulta que es la segunda participación de Fortaleza en la Copa Sudamericana. La primera, si no me equivoco, fue en el 2021. Y esa es su primera final internacional. Dos veces ha estado en Libertadores, 2022 y 2023, pero este año precisamente no pasó la fase previa y bajo aquí a la Sudamericana. Eso es como las estadísticas y el versus, Camilo, entre Liga de Quito y Fortaleza de Brasil. Por eso digo, parte también como favorito un poco el equipo de la Casa Blanca.
Sí, señor. Bueno, pues obviamente usted ya muy bien lo acaba de explicar. Liga de Quito tiene una historia mucho más grande en torneos internacionales, en Sudamérica, en los torneos Conmebol. Y sabe, Carlos, estaba aquí mirando datos de equipos, los pocos equipos que tienen torneos, o mejor, títulos en Copa Libertadores y Sudamericana, y realmente son muy poquitos, Carlos. ¿Los conoce? O sea, equipos que tienen estos dos torneos, ¿no? Porque estamos hablando final de Sudamericana y que también son campeones de Libertadores, que justamente uno de ellos es uno de los que va a disputar esta final.
Bueno, precisamente sí, Liga de Quito, ahí también meto a Boca, meto a Independiente, meto a Estudiantes, meto a San Lorenzo, meto a River, los argentinos, de Brasil, Sao Paulo, no recuerdo si Corinthians puede estar por ahí, creo que Palmeiras, pero sobre todo son argentinos y brasileros.
Bueno, está Independiente, está Boca, está River, está Liga de Quito, por supuesto, está San Lorenzo, está Inter de Porto Alegre, que tiene dos Libertadores y una Sudamericana, y Sao Paulo, no más. A Estudiantes, no está por ahí, ni Corinthians. Además, bueno, digamos que recuerdo mucho esa Sudamericana que ganó River por allá en el 2014, que se la ganó Nacional. Nacional por poco logra esa hazaña, también estará ahí metido en el 2016 con Chapecoense, pero bueno. La historia ya la conocemos, pero sí, son muy poquitos equipos, Carlos, y vea qué curioso, ¿no? Está Liga de Quito, que está por encima de muchos equipos brasileños y argentinos que han ganado ya las dos competiciones y podría ir por su segunda Sudamericana.
Me queda la duda, Camilo, de esos títulos dobles, la Universidad de Chile y el IATA, porque los tengo presentes como campeones en la Sudamericana. No recuerdo específicamente si en la historia en algún momento han alzado el título de Libertadores, pero sí los tengo en Sudamericana. Me generan dudas esos dos equipos.
¿Cuál? ¿Universidad de Chile? ¿Cuál otro?
Y Estudiantes de La Plata, el pincharrata.
Ya le confirmo, pero no, porque es que la Sudamericana es muy reciente. Empezó creo que en el 2001, 2002. y solo le han ganado, no, o sea, ya le confirmó el dato, pero no.
Sí, 2002, que inclusive fue el primer campeón de ese torneo fue San Lorenzo de Almagro.
Exacto, sí señor.
Nacional pierde la final. Año siguiente el campeón es Estudiantes y posteriormente es Boca el campeón. Los tres primeros años los títulos los alzaron los argentinos. Luego ya vino el primer campeón de Brasil, ya les confirmo el dato, si no estoy mal, precisamente fue Internacional. Ah, no, Sao Paulo, y viene Internacional de Brasil. Y ahí el Arsenal de Sarandí, ustedes lo reconocerán, lo tendrán muy presente, del profe Gustavo Alfaro, también fue campeón en ese momento. Esos son los campeones que yo tengo, Camilo. Es más, tenía una pregunta para ti, para los oyentes.
Sí, señor.
A nivel de país, solo 5 han alzado el título de la Sudamericana. Y 2, por supuesto, tienen más títulos, Brasil y Argentina. En este versus, Camilo, ¿quién crees, y para los oyentes también la pregunta, que tiene más títulos, Brasil o Argentina? ¿Cómo está ese versus? ¿O será que está empatado?
Yo me voy con los argentinos. Pero ya voy a buscar ese dato, pero sí, yo creo que la han ganado más veces los argentinos, Carlos.
Yo les tengo el dato, yo lo tengo acá presente, pero para que los oyentes participen e interactúen, voy a dejar la pregunta ahí abierta y cuando iniciemos la segunda sección les digo quién tiene más títulos. Pero lo que les digo ahí, Brasil, Argentina, Chile tiene título, Ecuador y Colombia.
Colombia ha tenido varias finales, pero solo ha ganado una.
Exacto, con Santa Fe, Nacional pues se le ha escapado en el 2002, la del 2014, y pues la tragedia de Chapecoense en el 2016.
Y a Junior.
Y Junior en el 2018. Pero bueno, ahí están, hagan sus apuestas. Le digo, parte un poco más favorito, Liga de Quito, aunque este Fortaleza de Brasil pues ha sorprendido al dejar también grandes en el camino. Además viene a dejar a Corinthians de Brasil, que pues es uno de los grandes. Entonces, rival muy atrapante, atractiva, pero igual, yo le pongo mis fichas a la Casa Blanca. Como siempre he manifestado aquí en Tribuna INSI, he querido que se rompa esa hegemonía de brasileros y argentinos. Así que voy, por supuesto, con Liga de Quito. Estaremos ahí atentos en redes sociales a ver cuáles son sus favoritos. Hablando de títulos, Camilo, a nivel internacional, y que ahorita mencionaba Corinthians, estuve mirando los campeones de la Libertadores femenina, mirando el historial. Y me dio una gran sorpresa porque yo había dicho que el favorito para mí era Palmeiras para que alzara su segundo título consecutivo. Y resulta que hay una estadística que marca que Corinthians cada 2 años viene siendo campeón. Es el equipo con más títulos. Entonces, campeón este 2023. El pasado fue Palmeiras. En el 2021 fue nuevamente Corinthians. 2020 fue Ferroviaria, 2019 Corinthians, 2018 el Atlético Huila y 2017 Corinthians. Desde ese año, pues les digo, es una estadística que se viene dando, así que si esto sigue de igual manera, podremos tener un margen más claro, Camilo, para poder lanzarnos el otro año a definir quién puede ser el posible campeón de este torneo internacional.
Bueno, Carlos, Corinthians, sin duda alguna es de ese equipo que, a ver, es el que manda la parada en la Copa Libertadores femenina, que usted muy bien lo menciona, cada 2 años viene siendo campeón, creo, si no me equivoco, la del 2021 se la ganó a Santa Fe, o a la América, no me acuerdo, pero fue un equipo colombiano ahí que vio cómo este equipo brasilero seguía su... Y se aumentando su hegemonía en el fútbol femenino. Y eso es lo importante de los proyectos, ¿no, Carlos? De tener grandes técnicos, grandes jugadores. Y se va consolidando Corinthians, que le ganó un Palmeiras. Y bueno, vio difícil esa clasificación a la final por tanda de penaltis. Pero obviamente ahí tiene ahí esa jerarquía y ese aire de campeón. Entonces, pues levantó ya su cuarto título. Muy importante para Corinthians. Por los otros lados, sí. Digamos que de los equipos que participan de Chile, o de Paraguay y de Brasil, sí teníamos bastantes campeonas. Palmeiras ya, Corinthians ya, bueno, usted lo mencionaba, Universidad de Chile, ya habían varios equipos que iban por su otra gloria, Carlos.
Vamos a ver qué pasa con estos equipos que tienen ahí algo ya de trayectoria y confiando, por supuesto, a plenitud que el próximo año se supone estar ratificado los dos torneos de primero y segundo semestre. Confiemos en que se puedan dar las cosas de esta manera. Dejamos torneos internacionales, Camilo, a un lado. Ya saben, final de Sudamericana, este sábado 28 de octubre a las 3 de la tarde. La próxima semana estaremos con la previa, por supuesto, de Boca versus Fluminense, para que también vayan ahí haciendo sus análisis. Y pasemos al torneo colombiano, Camilo. Estamos rodando la pelota acá en este continente. Llegamos aquí a Colombia, donde, a ver, ahí una puja por conseguir un puesto. Literalmente creo que es un puesto el que está en este momento en pelea para entrar dos o tres equipos. Les voy a repasar la tabla de clasificación en este momento, actualizada hasta el jueves, ¿estamos aquí? 26 de octubre, jueves 26 de octubre, porque es que hay partidos pendientes de la jornada 19 que son muy claves. Águilas Doradas, superlíder, 41 puntos. Y bueno, tiene un invicto de 19 partidos, ¿no? Si este último logra por lo menos empatar o ganar, va a ser ya historia y récord acá en el fútbol colombiano. Medellín, 35 puntos clasificado. América, 33 clasificado. Tolima, 31 puntos clasificado. Nacional y Millonarios con 30 puntos también clasificados. A Millonarios tendría que darle una declive total para que no clasifique, porque está sobre la línea de los 30, y digamos que pueden darse algunos resultados para que se quede por fuera, pero la verdad lo dudo. Y acá empieza la puja por dos puestos, pero yo insisto, solo es uno y ya les voy a dar la explicación. Junior tiene 27 puntos en este momento, es séptimo. Y Cali es el octavo con 27 puntos. Sorprendentemente, Junior y Cali, que venían muy atrás, lograron ya meterse dentro de los 8. Ahora, posición número 9, Alianza Petrolera con 25 puntos. La Equidad con 23 puntos, pero ya con 19 partidos jugados, es decir, no le alcanza. Bucaramanga, 23 puntos. Tampoco le alcanza porque tiene ya los 19 partidos jugados. Además, cierra en Cali contra el América. Pasto, 23 puntos. Este tiene chances porque tiene dos partidos menos. Medellín, y ya les digo cuál es el otro. Santa Fe, 23 puntos. Pero es un milagro para que clasifique Santa Fe, pero tiene opción. Hasta ahí. Ya de ahí para abajo, Unión Magdalena que tiene 22, Pereira con 19 y de ahí para abajo no tienen ya ninguna opción. Hasta Santa Fe, que tiene 23 puntos. Ahora, ¿qué pasa, Camilo y oyentes? Vamos a repasar qué es lo que queda en estas dos jornadas. En esta 19, resulta que Cali derrotó 2-0 a Jaguares, por eso es que tiene 27 puntos. Bucaramanga, que perdió contra la Equidad, por eso ya se quedó sin opciones. Y el Junior, que le ganó al Pereira, se metió en esa pelea, le ganó de visitante. Yo pensé que no le iba a alcanzar, le gana el Pereira, que debe estar pensando más en esa llave de vuelta contra Nacional. Bueno, Junior con eso se metió, y Millonarios que empató 1-1 con el Chico. ¿Qué partidos quedan pendientes? Pasto contra Medellín. Si el Pasto empata o pierde contra el Poderoso, automáticamente queda eliminado. Me imagino que Medellín irá a ganar para no dejar escapar el punto invisible. Ya me imagino que en la parte del cuadrangular B, aunque tiene opción de alcanzar Águila Río Negro todavía. Once Caldas América, me imagino la Mechita también irá a buscar ese punto invisible, a peleárselo a Medellín. Y este partido es clave, Camilo, Nacional Alianza Petrolera. Nacional para ubicarse de pronto un poco mejor, pero Petrolera va a ir a buscar los 3 puntos para meterse definitivamente. Si hace 28, gana de visitante, creo que ya no hay nada que hacer ni con Santa Fe, ni con Pasto, si es que llegue a ganar con ninguno de ellos. A propósito, Santa Fe visita al Huila, un equipo ya descendido. Digamos que tiene la opción de hacer 26. Pero ¿por qué digo que no hay nada que hacer? Por la fecha 20. Porque Alianza cierra en casa contra el Pereira. Creo que la victoria podría ser para el equipo de Barranca Bermeja. Entonces, este partido, pues digo, es muy clave. Si Nacional le gana a Petrolera, prácticamente que lo deja ya eliminado. Así tenga 25 y con opción. Pero es que ya depende de otros resultados que creo que no le van a dar. Como ya lo dije, América Bucaramanga, Nacional Tolima, aquí ya no se juega nada, los dos clasificados. Chico Cali, este partido es el clave. Chico contra el Cali. Ya les digo cuál es el otro. Envigado Pasto, si Pasto llega a ganar la Medellín, bueno, se va a ir a jugar la vida también allí al Polideportivo Sur, creo que es el estadio de Envigado. Santa Fe en el Campín contra el Caldas. Si le gana el Huila, pues obligado a ganar en el Campín y a esperar resultados. Jaguares contra Águilas, aquí simplemente se juega el invicto. Y solo decía que se juega un cupo porque Junior, que es séptimo con 27, cierra en casa, Camilo, contra el Huila. Creo que los de Arturo Reyes se llevarán los 3 puntos. Eran 30 y ya se clasifica. Ninguno de los que tiene 23 lo alcanzaría. Por eso digo, la disputa en este momento de lo que queda del torneo sería por un puesto, ese octavo puesto, entre Cali, Alianza Petrolera, vuelvo y digo, dependiendo del resultado, Pasto y Santa Fe. 4 equipos peleando ese octavo puesto, Camilo.
Se puso bastante interesante, muchísimos cambios. O sea, realmente Pasto, Santa Fe y la Alianza Petrolera se complicaron demasiado y dejaron que esos equipos que al comienzo se veían que no iban a clasificarse, como el Junior y el Cali, pues les tomaron ventaja. Y es que además el Junior tiene una diferencia, tiene una ventaja grandísima, y es su diferencia de gol de más 10. Entonces, con cualquiera que quede empatado con 27, 28, 30, no sé, cualquier punto que quede empatado, se los lleva por encima, porque Cali tiene diferencia de gol de 0, Pasto creo que tiene una diferencia negativa de -1, -2, Santa Fe ni se diga. Entonces, creo que sí, el Junior se clasifica, Cali, bueno, a ratificarlo con un Boyacá Chicó, y a sufrir los otros, a luchar Alianza Petrolera, Pasto y Santa Fe, que sí que la tienen bastante complicado.
Todo depende de hoy, Camilo, de este jueves 26. Si Pasto pierde, por fuera. Y si Santa Fe empata o pierde, también por fuera. Y ya prácticamente le quedaría la responsabilidad al Cali de ganar en Tunja. Pero incluso ahí Petrolera perdiendo contra Nacional tendría la opción. Pues digo, todo depende de esta jornada. Ahora, si Santa Fe es el que gana, pues tiene también la opción. Y los dos partidos, entonces, digamos, a destacar ese 5 de noviembre, que sería esta fecha, sería el de Chico Cali y el de Santa Fe, 11 Caldas. Ahí se jugaría la clasificación de ese octavo puesto.
Sí, señor. Solo queda un partido pendiente, que es el lunes 30, Millonarios América, y ya. Pero obviamente simplemente es para definir puntos, en posiciones, mejor. Pero de resto, sí, ya todo depende de lo que pase este jueves 26, Carlos.
Insisto, tendría que ser una declive lo de Millonarios para no clasificar y que con 30 se quedara por fuera, que por ahí muchos lo estaban diciendo, pero tendría que ganar Petrolera a Nacional, tendría que Junior y Cali de igual manera ganar, y Millonarios perder el partido pendiente contra el América y contra la Equidad en Bogotá, que cerran aquí en la ciudad. Creo que eso no va a pasar, vuelvo y digo, ya para mí clasificados hasta el Junior, y Cali y Santa Fe, los veo un poco más opcionados para pelear ese octavo puesto. Las esperanzas no se pierden, aunque yo he insistido, y lo dije acá en Tribuna Ence, si Santa Fe pierde el clásico, es un milagro, la verdad, que clasifique. Si no, es mejor empacar y alistar maletas para el próximo torneo, porque está muy complejo que ahora Santa Fe tenga que siempre estar dependiendo y haciendo cuentas para clasificar a los ocho. La verdad que es muy mediocre el rendimiento. Un torneo, digamos, tirado por lo bajo, un nivel muy, muy bajo. Creo que hay que darle un cambio directamente, pero desde la presidencia y las directivas, que yo lo vengo insistiendo hace mucho tiempo. Trajeron un director uruguayo, pero no con renombre y no reconocido. Sí, ya conoce Santa Fe, estuvo acá, pero creo que se quedaron cortos en esa parte. Pero bueno, ese es el torneo de la A. Camilo, repasamos rápidamente el de la B, porque durante también ese jueves 26 y el próximo lunes 30 puede definirse quién va a la final, pero tengo yo aquí una duda. Resulta que hay dos grupos, cuadrangular A y B, y solo me aparecen cuatro fechas. No entiendo la razón de por qué no son seis, sino cuatro. No sé si tú sepas algo del tema, pero rápidamente se los voy a repasar. Grupo A, Fortaleza con 4 puntos, Leones con 3 puntos, Real Cartagena con 3 puntos y Boca Juniors de Cali con 1 punto. En el grupo B, el Cúcuta que tiene 4 puntos, Llaneros 3 puntos, Barranquilla 3 puntos y Atlético, que no sé dónde será, sí, Atlético, porque solo aparece así, 1 punto. Este jueves 26 se va a disputar la jornada 3 con Leones versus Boca, Real Cartagena, Fortaleza. El viernes 27, Atlético versus Llaneros, Barranquilla, Cúcuta, y el lunes 30 y el martes 31 cambian simplemente las localías. Fortaleza recibe a Real Cartagena, el martes 31 Cúcuta recibe al Barranquilla, Boca recibe a Leones y Llaneros recibe al Atlético. Entonces, pero no me aparecen programadas la fecha 5 y 6, me parece muy extraño. Pero en un pequeño panorama del torneo del ascenso, yo esperaría que subiera al Cúcuta, ¿no, Camilo? De para allá, creo que no me llama la atención ningún otro, pero por lo menos el Cúcuta, que ha tenido ya historia en el fútbol colombiano y que tuvo una muy buena representación a nivel internacional, pueda tener nuevamente esa oportunidad en el torneo de la A.
De pronto no ha publicado la fecha, quinta y sexta, pero es obligatorio. Imposible que solo sean 4 fechas, ¿no? Deben ser las 6, como es normal, y partidos ida y vuelta para ver quién suma puntos. Yo voy de pronto con un Fortaleza, Carlos. Fortaleza, ojalá, sería interesante el Cúcuta, esperemos. Realmente se me olvida si todavía sigue con el mismo dueño o ya cambiaron las directivas, que justamente su dueño fue el que hizo que el Cúcuta prácticamente desapareciera deportivamente. Y bueno, pues estamos hablando de la B. ¿Sabe? El Atlético es de Cali. Ese Atlético es de Cali. Y algo que iba a mencionar es que, usted ahorita lo dijo, Huila ya descendido y Unión Magdalena también descendido. Entonces son los dos equipos que vuelven a la B. Y sí, a mí me gustaría realmente un Fortaleza. Además que Fortaleza hace un tiempo, así como un mes, 2 meses, salió la noticia que David Ospina y Juan Guillermo Cuadrado, en colaboración con otro empresario del fútbol colombiano, compraron este equipo. Esperamos a ver si es cierto o no es cierto, pero sí salió esa noticia hace un mes, mes y medio. Sería interesante un Fortaleza en la A.
Bueno, interesante ese dato. Gracias, Cami. Para cerrar esta primera sección de Tribuna INSI e irnos a nuestra pausa institucional, Camilo, te pregunto, ¿por qué tú no le haces fuerza al Real Soacha?
Pero es que eso es un revuelto ahí, Carlos, porque, a ver, la ficha de este Real Soacha realmente era el Valledupar Fútbol Club.
Sí.
Y lo compraron, lo trajeron para acá, pero no sé, no me convence ese proyecto deportivo del Real Soacha y tampoco me convence el hecho de que un torneo sea el Valledupar, el otro el Real Soacha y el otro va a ser por allá el Real San Andrés, no sé, ese tipo de cambios no me convencen en absoluto, Carlos.
El torneo de la vez más raro, esos negocios que hacen por ahí debajo de cuerda, porque están cambiándole el nombre a los equipos ahí, esta siniestra. Es más, tener un Boca Juniors de Cali. Pero bueno, las cosas que pasan en el fútbol colombiano. Nos vamos a la pausa institucional y prepárense porque nos vamos entonces a Europa a hablar de la Champions League.
Es momento del medio tiempo.
Welcome you to the Pepsi Super Bowl Halftime Show.
En Tribuna Inci hacemos una pausa técnica. Y ya regresamos con la segunda parte de este partido.
¿Quieres ser parte de la radio incluyente? Escriba al correo emisorainci@inci.gov.co.
Caminar es una de las primeras acciones que aprendemos a realizar en la vida. Es el impulso del ser humano de desplazarse para descubrir hasta dónde llegan los caminos que emprendemos a nuestro destino. Los desvíos, los obstáculos y el mismo viaje hacen parte de la experiencia de ir más allá. Por eso es importante brindarles a todas las personas un lugar seguro para andar. Y hoy queremos resaltar las baldosas podotáctiles. Son baldosas con líneas o puntos en relieve para que las personas con discapacidad visual se orienten a lo largo de la acera y puedan desplazarse en línea recta. En las calles se encuentran dos clases de señal podotáctil: la baldosa de dirección, que indica el recorrido de las personas con discapacidad visual y se compone de barras paralelas en relieve, y la baldosa de advertencia, que indica la aproximación a un obstáculo, a una zona de paso vehicular, un cambio de nivel o el fin del sendero transitado. Garantizar la libre movilidad de las personas con discapacidad visual es lo que el Instituto Nacional para Ciegos INSI promueve, brindando el conocimiento sobre su uso, su importancia y los tipos de baldosas que pueden encontrarse en los diferentes senderos públicos para asegurar que todas las personas con ceguera y baja visión del país caminen con total autonomía. Instituto Nacional para Ciegos, INSI.
Transmitiendo desde el Estudio Central en Bogotá. Estamos cambiando la forma de hacer radio. Somos la única radio incluyente de Colombia, INSI Radio.
Volvemos después de la charla técnica.
Acepten la injusticia, que todo se equilibra al final.
Los jugadores ya están listos para la segunda parte. Señoras y señores, al aire Tribuna INSI.
Continuamos en esto que es Tribuna INSI, aquí en la radio incluyente. Recuerden que siempre nos pueden escuchar a través de www.insi.gov.co/insiradio o por medio de nuestra app INSI Radio, gratis para iOS y para Android. En esta segunda sección los estaré acompañando solo. Camilo Garnica tuvo que ausentarse en ese momento y bueno, me dejó aquí rodando la pelota solo en esta cancha, aunque solo no, porque sé que ustedes ahí en sus casas me siguen acompañando. Vamos en esta segunda sección entonces a hablar de dos partidos muy importantes para este fin de semana y además un repaso por la UEFA Champions League. Pero antes quiero responderles esa pregunta que les había dejado en la primera sección del programa. ¿qué país tiene más títulos en Sudamérica? Hablando específicamente de la Copa Sudamericana. ¿Será Brasil? ¿Será Argentina? ¿Ustedes adivinaron en sus casas? Pues les cuento que Camilo tenía razón. El país con más títulos es Argentina. 9 en total contra 8 de los brasileros. Tampoco es que esté tan distante, ¿no? Está muy pareja esta llave, este versus. Y yo traía este dato a colación porque si Fortaleza llega a ser el campeón de la Copa Sudamericana, alcanzaría esa línea de títulos de Argentina, que harían con 9 para cada lado. Como los habíamos mencionado en la primera sección, 4 para Ecuador en caso de que gane Liga de Quito, 1 para Chile y 1 para Colombia. En este caso no aparecen equipos de Paraguay, de Venezuela, de Bolivia, de Uruguay. Me sorprende sobre todo Uruguay. Y de Perú. 5 naciones con títulos en la Copa Sudamericana. Dejamos este tema a un lado. Y entonces hablemos de los dos clásicos para este fin de semana. Dos partidos muy, muy atrapantes. Sobre todo por cómo se vienen dando los rendimientos en la liga de cada uno. El primer clásico que vamos a abordar. Barcelona-Real Madrid. Este clásico durante los últimos años ha perdido cierto grado de importancia, de relevancia a nivel mundial. Por supuesto porque ya no están las grandes figuras como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, además de otros grandes jugadores, ¿no? Ustedes los conocerán. Pero sin embargo, es un clásico que llama muchísimo la atención y que allí en España, pues todo el mundo está conectado con este partido. Ahora, resulta que si miramos la liga, Real Madrid es el líder con 25 puntos, el Girona con 25 puntos, sorprendente ese equipo, una campaña estupenda la que está haciendo, Barcelona 24 puntos y Atlético de Madrid 22 puntos con un partido menos, es decir que si lo gana alcanza la misma línea. Está muy muy atractiva esta liga española, hace años que no teníamos varios equipos compitiendo por el título. Así que me gusta, la verdad me gusta. Más abajo sí viene la Real Sociedad, 19 puntos. Pero sin embargo está ahí peleando para puestos de Champions. Pero entonces centrémonos en ese partido. El que gane prácticamente va a quedar con el liderato de la Liga Española. Pues esperando a ver qué hace el Girona. Por un lado el Barcelona va a tener grandes ausencias. Su goleador Robert Lewandowski no va a estar. Parece que no va a estar Pedri, Gavi creo que no llega, Frankie de Jong, Koundé, Sergi Roberto. Es decir, gran parte de la columna vertebral del Barcelona no la tendrá presente. Joao Félix tampoco. Si hablamos de algún jugador que sea de renombre, Gundogan, por supuesto Araujo y Ter Stegen en el arco. De ahí para allá alguno que otro jugador se va sacando línea por línea, pero de su columna vertebral no la tiene. Una gran ventaja para el Real Madrid, que viene jugando muy bien, sobre todo con su grandiosa incursión, Jude Bellingham. Qué jugadorazo, la verdad que viene rompiéndola en el Real Madrid. Se acomodó muy bien al planteamiento de Ancelotti. Y para mí, siento decirlo de esa manera, sí es más favorito el equipo merengue. Sin embargo, mi corazón estará con los laurana. Siempre, siempre ahí apoyando al Barcelona. Vamos a ver qué puede hacer la cantera de Xavi Hernández, que fue un poco lo que nos mostró en esta semana también de Champions. Vamos a ver qué podemos hacer ahí. Ahí saludos, panita. Nos encontraremos entonces este sábado en el Superclásico Español. Por el otro lado, tenemos al Manchester United contra el Manchester City. Un equipo de Old Trafford, se juega allí, que no viene teniendo un buen rendimiento. Le ha costado entrar en esta nueva campaña. Viene siendo muy cuestionado a Ten Hag, el director holandés. Sin embargo, mantiene su puesto.
pero durante las últimas semanas ha tenido un punto alto. Viene a ganar 3 partidos consecutivos en la Premier League. Está a 8 puntos del líder Tottenham, que eso es sorprendente, el Tottenham de líder con 23 puntos. Y además el United viene de ganar también en la Champions, aunque le costó bastante. Por el otro lado, el Manchester City, un Pep Guardiola que siempre le ha costado en estas últimas campañas entrar en ritmo con su equipo. Tiene jugadores nuevos que poco a poco se han ido adaptando muy bien. Erling Haaland, que regresó al gol precisamente en la Champions League con un doblete. Y que, igual, por el fútbol que muestra y por ser un equipo más consolidado, para mí parte como favorito. Este partido es el domingo a las 10:30 a.m. y el clásico español el sábado a las 9:15 a.m. Ahí espera que estemos todos conectados con estos dos super partidos del fin de semana. Esa es mi propuesta para que todos ustedes disfruten del buen fútbol. Y quedo atento en redes sociales. @INCI-radio, Facebook emisora INCI y nuestra línea de WhatsApp 316-528-1236. ¿De quiénes son sus favoritos? ¿Laureanas, merengues, blues, reds? Ahí está para que ustedes opinen con nosotros. Ahora, pues vamos a cerrar esta sección hablando de la apasionante Champions League, en donde para mí ya hay grupos definidos. Ya sabemos quiénes van a pasar a octavos de final, es cierto, faltan 3 fechas, pero creo que ya hay equipos muy consolidados y no creo, la verdad, que vaya a haber alguna sorpresa en los que les voy a mencionar que van a clasificar. Grupo A, Bayern Múnich, que derrotó de visitante 3-1 al Galatasaray de Turquía, donde juega Davinson Sánchez y donde juega Mauro Icardi. Muy buen partido, ¿saben? Sube y analizándolo, escuchándolo, hasta el minuto más o menos 70-75 el Galatasaray estaba jugando de tú a tú al Bayern. Incluso tuvo para ganarlo. Pero es donde se muestra la hegemonía de los partidos, la grandeza de los equipos, perdón. Y el equipo bávaro lo derrotó 3-1. E incluso tenía varias bajas, ¿no? Démonos cuenta la máquina de fútbol que es el Bayern Múnich. Por el otro lado, como les decía, al United le costó muchísimo derrotar a este débil Copenhague de Dinamarca. Incluso estuvo penando, ¿no? Por ahí Maguire, que le salvó la papa caliente a Ten Hag. Y Andrei Onana, que le ha costado muchísimo adaptarse a la liga inglesa. Viene siendo muy cuestionado también, pero tapó el penalti al último minuto. Los dos héroes de esta jornada para el Manchester United, que tiene un respiro, si tiene vida. ¿Por qué? Si perdía o empataba, quedaba ya muy, muy relegado. Y prácticamente que eliminado en la Champions. Sin embargo, para mí, les digo, antes de mencionar la tabla de posiciones, que se puede quedar por fuera. Esta puede ser la gran sorpresa, el gran palo de la Champions. El Manchester United por fuera. Ya les explico por qué. El Bayern Múnich tiene 9 puntos, líder absoluto, puntaje perfecto, y creo que igual va a lograr 18-18. En la segunda casilla está el Galatasaray con 4 puntos, que ya derrotó al Manchester United allá en Inglaterra. Ojo con ese dato, tengámoslo presente. El Manchester está con 3 puntos y el Copenhague cierra esta tabla de clasificación con una sola unidad. Ahora, ¿por qué digo que va a estar eliminado el Manchester United? Es mi pronóstico. La próxima fecha vuelven y se cruzan, simplemente cambian localías. Si le costó al Manchester ganarle al Copenhague en casa, ¿qué podrá pasar en Dinamarca? Tal vez le pueda ganar, sí, o le empate, digamos que le gane. De igual manera, hace 6 puntos, pasa al Galatasaray, que no creo que le vaya a ganar al Bayern Múnich en Alemania, y quedaría por encima. Pero resulta que la jornada 5 tiene que visitar al Galatasaray. Y en la 6 el Galatasaray cierra con el Copenhague, es decir, que el Galatasaray tendría prácticamente la opción de hacer 6 puntos para llegar a 10. El Manchester, por mucho, llegaría a eso, a 6 puntos. porque la última jornada tiene que ir a visitar al... recibe en casa al Bayern Múnich. Recibe en casa al Bayern. Pero, pues, conociendo al Bayern, no creo que vaya a perder. De igual manera, el pronóstico todavía es muy abierto, pero puede ser la gran sorpresa de esta Champions. Pasemos al grupo B, donde todo está mucho más parejo. Un Arsenal que derrotó 2-1 al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. 2-1, bien por el equipo de Arteta. Está jugando muy, muy bien. Además que hace poco le ganó al Manchester City en la Premier, algo que lo venía frustrando. Y por el otro lado, el Lens me sorprendió que empezara con el PSV Eindhoven, que uno lo ve tal vez como un rival débil, pero hace las cosas muy bien. Ahora, está atrapante ese grupo. Acá no me atrevo a dar ningún pronóstico, porque el líder es el Arsenal con 6 puntos. Pero ahí está, enseguidita, el Lens, luego le sigue el Sevilla y cierra, se me escapa ahorita el nombre del otro equipo, el PSV precisamente con 2 unidades y los otros tienen 4. Es decir, todavía pronóstico abierto dentro de este grupo B, muy muy bueno. En el grupo C, el equipo del Panita, el Real Madrid, que viene con 9-9, derrotó al Sporting Braga allí en Portugal. Sí, la verdad, sufrir muchísimo. Partido relajado para el Real Madrid. Y el que me sorprende sí es el Unión Berlín. Pensé que iba a tener de pronto otro desempeño, otro papel dentro de la Champions. Esperé más del Unión Berlín. Perdió con el Napoli en casa. Y la próxima jornada, el Braga visita al Real y el Unión Berlín en Napoli. Para mí, ya prácticamente definido este grupo, Real de primeras y Napoli pasando en la segunda posición. Grupo D. Este grupo D, a ver, también está interesante de analizarlo. Aquí tenemos una gran sorpresa. La Real Sociedad, este equipo español que tiene 7 puntos, lidera con el Inter de Milán, también con 7. Más atrás está el Salzburgo, el equipo de Camilo, con 3 unidades, y cierra el Benfica con 0 puntos. Para mí, la gran decepción de la Champions. Increíble que con los refuerzos que llevó y teniendo a Ángel Di María, esté con 0 puntos. Para mí, el fracaso de esta Champions. Creo que las cosas están definidas. Real e Inter van a pasar a la siguiente ronda. Sobre todo porque la próxima jornada, el Inter visita al Salzburgo, creo que lo puede derrotar, y la Real Sociedad recibe en casa al Benfica. Si ya le ganó en Portugal, pues creo que allí en España se va a hacer fuerte y ya va a lograr esa clasificación. Los dos harían 10 puntos y ya simplemente definen el primer lugar. De estos 4 grupos, coinciden conmigo en los clasificados, en mi pronóstico. Ya saben, ahí están las redes sociales abiertas, por favor, para que interactúen conmigo, ya que Camilo me dejó solo. Los últimos 4 grupos de esta Champions. Grupo E, en donde también todo está muy parejo. Un partidazo de Celtic Atlético de Madrid allí en Glasgow, un 2-2. Y en el otro encuentro teníamos al Feyenoord y al Lazio. Este equipo holandés me viene sorprendiendo. Qué lástima que Luis Sinisterra se haya ido, ¿no? Porque de ahí salió el jugador colombiano. Le ha costado nuevamente entrar en ritmo en Inglaterra. Sin embargo, es un excelente jugador, pero hablando del Feyenoord, tiene 6 puntos. Es el líder de ese grupo. Atlético de Madrid tiene 5. Más atrás, con 4 unidades, aparece la Lazio y cierra el Celtic de Glasgow con 1 punto. Sin embargo, creo que los 3 primeros son los que van a disputar quién clasifique a octavos, porque al Celtic no le alcanza, pero no me atrevo a dar un pronóstico. Sin embargo, no sé, diría yo que el Feyenoord y el Atlético de Madrid, sin asegurarlo, pero creo que esos dos. Grupo F, aquí yo tengo una gran desilusión, porque ustedes saben que soy hincha del Milan, soy rossoneri, y tuve una nefasta presentación ante el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, aunque siento que al Milan le ha faltado suerte. no logra concretar. Yo no sé por qué la Champions no logra concretar. Ya son más de 5 o 6 partidos sin anotar un gol. Y tiene las opciones porque las crea, las elabora, gestiona. Pero sus delanteros no logran embocarla. 3-0 contra Paris Saint-Germain, para mí un resultado muy, muy, muy largo. Hasta pasados los 30 minutos. Ese gol de Mbappé era la primera opción del Paris Saint-Germain. Y de ahí para allá, pues lastimosamente se cayó el rendimiento del Milan. Por el otro lado, el Dortmund, la moneda al aire. Digo esto porque es que uno no sabe qué va a pasar. Uno tiene que estar atento con todo en el Dortmund. Pierde en casa o empata, gana de visitante. Es un equipo muy extraño, ¿sabes? Muy variable. Uno nunca sabe qué esperar con las abejitas. Como les digo, derrotó 1-0 al Newcastle United en Inglaterra. La verdad pensé que lo iba a pasar por encima después de que había derrotado en la jornada pasada al Paris Saint-Germain 4-1. El grupo se pone interesante, aún todos con posibilidades. Paris Saint-Germain con 6 puntos, que yo pensé que no iba a estar liderando. Newcastle con 4 y el Dortmund con 4 puntos. Milan cierra la tabla de clasificación con 2 puntos. El próximo partido es una final literal para el Milan. Se juega en casa, allí en San Siro. Espero que... Bueno, San Siro o Giuseppe Meazza. Ahora me confundí cuál es el nombre cuando juega el Milan y el Inter. Pero se juega allí en Italia. Si no se le gana el Paris Saint-Germain, adiós, que el Milan se despida de la Champions. Y entre Dortmund y Newcastle, pronóstico abierto, como les digo, es lanzar una moneda al aire. Los dos últimos grupos ya prácticamente quedan definidos también. Creo que aquí no hay mucha emotividad ni vamos a tener sorpresas. El Manchester City que derrotó 3-1 al Young Boys y el Leipzig que derrotó por el mismo marcador al Estrella Roja en casa. Cambian localías, quiere decir que el City juega allí en Inglaterra, puede hacer ya 12 puntos en 4 partidos. Y el Leipzig creo que también va a derrotar a la Estrella Roja para hacer 9. Y los dos prácticamente ya asegurando su clasificación. Lo mismo pasa con el grupo del Barcelona, que tiene 9 puntos luego de derrotar al Shakhtar Donetsk 2-1. Se puso a sufrir el Barça al final, teniendo la posibilidad de haberse ido en el marcador un 3-0, 4-0, 5-1. Tuvo muchísimas opciones, no logró concretarlas. Y el Porto, que empezó a sufrir un poco con el Amberes de Bélgica, pero que gracias a su nueva contratación, a este brasileño que se me escapa ahorita el nombre de Nilsson, si no estoy mal, logra hacer triplete y darle la victoria al Porto. Aquí, Barcelona 9 puntos, Porto 6, Shakhtar 3 y el Amberes 0 puntos. La próxima jornada Barcelona tiene que visitar el Shakhtar. No sé cómo le vaya a ir, pero confío en que haga 12 de 12. Y el Porto pues, recibe en casa este débil Amberes, haría 9 prácticamente ya, cerrando también su clasificación. Esto es un resumen así generalizado de la Champions League. Las redes sociales, como les digo, están abiertas para que ustedes me digan si coinciden conmigo en los clasificados a octavos de final. La próxima jornada de esta Champions viene para el 7 y 8 de noviembre, para que se programen martes 7 y miércoles 8 de noviembre, y ya después de eso vendrán las fechas de eliminatorias. Recordemos que Colombia recibe a Brasil en Barranquilla el 16 de noviembre y por el otro lado visitamos a Paraguay el martes 21 de noviembre. Tenemos también pendientes los partidos de la UEFA Europa League. De esto estaremos hablando la próxima semana. Prometo traerles un resumen detallado de cómo avanzan estos grupos, también los de la Conference, y por supuesto estar pendientes del Liverpool, que juega contra el Toulouse francés. No aparece como titular Luis Díaz, una nómina bastante alterna, diría yo, como mezclada, combinada, de Jurgen Klopp para enfrentar este partido, creo que dándole descanso un poco a sus jugadores. Que a propósito, Liverpool, no lo mencioné en la Premier, está de cuartas a 3 puntos del líder Tottenham, 20 puntos, está muy bien ubicada. Así que, bueno, vamos a ver si Luis Díaz tiene algunos minutos o si ya lo encontraremos durante el fin de semana. Gracias por acompañarnos en este espacio de Tribuna Insi, el otro lado del deporte. Ya saben que la cita es todos los jueves al mediodía, 10 de la noche, los viernes 6 de la tarde y los domingos a las 00 horas, aquí en la radio incluyente a través de www.insi.gov.co/insiradio. La próxima semana venimos, ya saben, con la UEFA Europa League, la Conference, el fútbol colombiano. Esa última fecha que se muestra muy apasionante y también ya el partido de vuelta entre Nacional y Pereira. A ver quién logra la clasificación a esa Copa Colombia. Así que nada, me despido. Gracias por acompañarme. La invitación para que sigan conectados con todos los contenidos inclusivos de la única, la radio incluyente, Insi Radio. Bendiciones para todos. Chao, chao.
Carlos Quintero es Tribuna Insi.